Continuamos en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón analizando para ustedes, dándole las gracias a todos los que comparten nuestros videos, nuestros audios en todas las plataformas que transmitimos. También les recordamos a ustedes que transmitimos vía radio 24 horas en la aplicación de TuneIn. Allí puede buscar Noticias Generación News, también nuestros podcasts. Carlos Chardón nos hablaba de que la situación que está ocurriendo con las armas, con las masacres, con lo que ocurrió en Alemania incluso, era un patrón que venía de América. Los Texas Rangers, entre otros, cazaban a los mexicanos. Prácticamente este joven ya confesó que fue detrás de los mexicanos cuando fue al Paso, Texas. Pero sin embargo, CNBC saca una nota también, Carlos, en este día, donde dice que no hay evidencia alguna de que los videojuegos sean los responsables de esta matanza, como dicen los políticos. Yo he visto los videojuegos a través de YouTube, de hecho, que es un negocio increíble. Es un negocio increíble de millones y millones de dólares y de usuarios. He visto los videojuegos y los videojuegos prácticamente son lo que nosotros vemos en estas matanzas, pero ellos dicen que no tiene nada que ver. Carlos, tú has traído un punto que es que esto se aprendió desde hace mucho tiempo atrás.
Es que parte de nuestra cultura americana. Así fue que los americanos, nosotros, pues yo soy americano, no éramos parte de Estados Unidos, de lo que yo te voy a contar, pero así fue que se exterminaron los indios, los Native Americans.
Iban detrás de ellos en caballo, armado y a disparar, se ha dicho.
Armado, por suerte, una de las cosas que salvó la mayor parte de los que pudieron salvarse es que los Native Americans hicieron uso también del caballo y se convirtieron en sumamente diestros en el caballo y podían escaparse muchas veces, pero no siempre, ¿sabes? Porque tú tienes los Texas Rangers, era una organización gubernamental.
Bueno, de hecho, Carlos, el joven que atacó dijo que los hispanos están invadiendo Texas, que están en la destrucción de América, que tienen los hispanos el control del gobierno y que había miedo sobre la mezcla de razas.
Eso es todo lo que les interesa, la mezcla de razas. ¿Por qué? Porque detrás de esto está la tesis muy americana, aunque también había europeos como Gobineau que creían en ello, era de que una mezcla de razas degeneraba a la raza superior que se mezclaba con la raza inferior.
Ok.
Mira, a los muchachos ya no le enseñan en la escuela las tesis más o menos de 1920 a 1940, que era el movimiento eugenicista, se llamaba en inglés eugenics, como si fuera Eugenio.
Sí.
Eugenics, ICS, Eugenics, y la tesis era de que había que exterminar, no dejar que se reprodujeran las personas que eran con algún tipo de discapacidad y que no deberían casarse, y de hecho, gran parte del movimiento de Margaret Sanger, que fue la que desarrolló el movimiento en Estados Unidos de control de la natalidad, era un movimiento eugenicista para evitar que se degenerara la raza americana. Esto ya no lo enseñan. ¿Por qué yo sé de esto? Oye, hay un libro en el que escribieron varias personas en Puerto Rico que estaban en el gobierno en la época que papi entró al gobierno. Papi entró al gobierno en 1924 o 23. Y estas personas, puertorriqueños, que habían estudiado todos en Estados Unidos, hablaban del eugenicismo, de cómo podía mejorarse la raza humana mediante, como se hace con los caballos, mezclando solamente los mejores caballos.
Sí, lo que dicen es aquel de quién viene, quién es el padre, cómo se mezcla con este, cosas así.
Ya, y tenemos ahora, la razón por la cual yo señalo esto es que si tú no te das cuenta de lo profundo que es el problema, no lo puedes resolver. Y nosotros, por la vergüenza de este pasado americano, no hemos podido resolverlo, porque nos da vergüenza, con toda razón, Ray, nos da vergüenza que nuestra nación haya sido así. Pero tenemos que encararlo. No para criticarlo, Ray, sí, para, se critica, pero, y lo critico, para evitar que vuelva a darse.
Para mejorarlo.
Claro, para evitar que vuelva a darse.
Claro, ahora, Carlos, te hago una pregunta en esto, porque tenemos por un lado la segunda enmienda, y en la segunda enmienda se puede tener armas, es un derecho tener armas, y yo no sé si la segunda enmienda dice qué tipo de armas, pero si no dice qué tipo de armas, pues prácticamente tú puedes tener en tu, tú puedes tener estacionado en tu casa un tanque de guerra allí al frente para defenderte.
¿Pero defenderte de quién?
Bueno, pero no sé, pero la segunda enmienda lo dice.
No. Hay un derecho a tener armas. La implicación, no lo dice la Constitución, la implicación es de defensa. ¿Cuándo es que se escribe la Constitución? Cuando estábamos en guerra con los ingleses.
Ok.
¿De quién era la defensa?
De los invasores.
De los que querían volver a apoderarse de Estados Unidos.
Ok.
Ahora, sobre esto, la cultura de la muerte, que es parte también de nuestra cultura, la cultura del asesinato. Mira cómo están atados una cosa con el otro. Uh-huh. Esta cultura del asesinato, pues entonces lleva a este tipo de interpretación. Porque la cultura del asesinato es la cultura que lo que te dice es que tú puedes matar a otra persona como resultado de rabia que te dé.
Sí.
Si te da rabia con otra persona, la puedes matar.
Wow.
Y ese es el road rage. Yo he buscado y encuentro pocos ejemplos de lo que se llama road rage en Alemania, que mató a tanta gente, en Francia, en la China. No, el road rage es muy típico de Estados Unidos, existe en otros lugares, pero es muy típico de Estados Unidos. Y de lo que estamos hablando es otro aspecto de la cultura de la muerte.
Bueno.
Donde el ser humano no vale nada. ¿Y con qué tiene que ver esto, Ray? Uh-huh. Si los adultos no valen nada, ¿cuánto valen los niños?
Wow. Imagínate, los niños que en muchos lugares dicen que en ninguna parte del mundo tienen derecho.
Y los niños hispanos, ¿cuánto vale?
Bueno.
¿Tuviste la última política que está anunciando el presidente Trump?
Hablando de más, eso.
Más ICE raids, más ataque de ICE a la población hispana, cuyo crimen es atravesar la frontera.
Sin docu-
Ese es el único crimen que han cometido,
sin
atravesar la frontera.
Sin documento.
Correcto. Uh-huh. Atravesar la frontera, Reyes. Un crimen. ¿Y cuándo fue que se estableció esa ley? 1920 y pico. ¿También en la época de qué?
De los Texas Rangers.
Cuando yo te dije que el eugenicismo estaba en su apogeo.
En la
1940.
En la época de los Texas Rangers.
También.
O sea que todo empezó ahí cuando todo el mundo estaba peleando en esa frontera, casualmente, en esa frontera de Texas. Ahí prácticamente es que ha ocurrido todo, Carlos.
Bueno, no, porque tú tienes el de Dayton, Ohio, y tienes otras cosas.
Claro, pero lo que te quiero decir es que el issue de los cambios sociales de Estados Unidos, aparte de la situación con las mafias italianas en Chicago, en New York, esas cosas. Esa frontera lleva como 200 años en guerra.
¿Por qué era necesario también en California y en todo el sudoeste americano, incluyendo a Texas, matar a los mexicanos que vivían allí hacía 100 años?
¿Por qué?
Porque eran los dueños de las tierras.
Por eso es que eso no ocurría en el norte.
Ay, right.
Pregunto yo, Carlos, pregunto. ¿O era porque había un río
era
ahí que...
Ay, eso es todo parte del patrón. Y entonces tú usas entonces toda esta palabrería para justificarlo.
Ok.
Es una tragedia. Sí. Y vuelvo a decirle a los que nos escuchan, Ray, tenemos que encarar esto para derrotarlo. Si no le hacemos el frente a esto, nos va a comer.
Bueno, vamos.
Yo te puedo decir que estuve hablando hoy con una persona en Florida. Uh-huh. En mi comunidad me dice, no nos atrevemos ya a salir a la calle, a ir a un mall, como resultado de esto, porque aquí hay tantos y tantos personas
desajustadas,
que tienen riesgo de ataque, no son desajustados. Personas consumidas por el odio, no son desajustados. Ray, te voy a hacer comentario que una señora le hizo un amigo mío. El amigo mío se estaba divorciando. Y había sido un divorcio horroroso, horroroso, horroroso. Y entonces él dice, como justificando su acción, la acción de ella, le dice, pero es que está desajustada. Y esta señora se le queda mirando y le dice, pero es que tú no te estás dando cuenta que ella de desajuste no tiene nada, que es una canalla y una sinvergüenza. Ninguno de estos es un desajustado.
Son canallas y sinvergüenza.
Son personas llenas de odio.
Okay.
Que necesitan a alguien que los agite para que ese odio pueda demostrarse abiertamente. ¿Por qué? Porque abiertamente ya se puede demostrar. Ya no hay que esconderse para odiar.
Okay.
Se puede hacer públicamente. Ese es nuestro Estados Unidos. ¿Queremos que sea así? No. ¿Podemos cambiarlo? Sí. pero sentaditos en la casa sin protestar por estas cosas no lo vamos a lograr.
Bueno, ahora sí, Carlos, ya nos tenemos que despedir. Gracias por el análisis, como siempre, con nosotros en Noticias Generación News.
Un placer, como siempre, Ray.
Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón, nuestro analista, analizando las noticias importantes del momento.